Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Muy buenos días, un saludito de viernes para todos esos oyentes que tiene Radio Martí y también este programa Levántate Cuba. Mi nombre es Exilda Arjona y voy a estar con ustedes durante esta hora y media de programa. Así que recuerden que vamos a tener muchísimos temas de interés para ustedes, que nos pueden escribir al correo que es levantatecuba@gmail.com. Los buenos días para mis colegas del lado allá del cristal. Está Danilo Fuentes Cortés en el sonido y Maite Rodríguez en la producción general. Ya esto comienza, no se vayan de la sintonía. Siete con dos minutos de la mañana, el tema lo indica. Ahí está Lázaro Domínguez, el caballero del tiempo, le digo yo. Buenos días, Lázaro.
Sí, mi reina, buenos días, saludos para ti, un fuerte abrazo, también para Maite y Danilo y para todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Exilda, tenemos que desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre el norte de Alabama se extiende hacia el suroeste, un frente frío fuerte sobre la llanura de la Luisiana y penetra las aguas del noroeste del Golfo de México hasta el sur de Texas. Este frente frío fuerte está acompañado de una intensa actividad de tormentas eléctricas y vientos con fuerza de brisotes desde el noroeste al norte con temperaturas frías. Eventualmente nos debe afectar el sábado en horas de la noche. Vamos a hablar de Cuba, que tiene un tiempo magnífico hoy, cielos parcialmente nublados esta mañana y para algunos chubascos aislados en horas de la tarde. Las temperaturas máximas entre los 28 y los 31, los vientos del sudeste al sur fuertes de 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora en el resto del país. Oleaje en ambas costas orientales y al sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, haremos un próximo contacto a las 8. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a Lázaro Domínguez por darnos a conocer el estado del tiempo. Lo estaremos esperando sobre las 8 de la mañana. Ahora, efemérides en la voz de mi colega Alberto Müller.
Un día como hoy, enero 3, pero de 1931, se funda el ala izquierda estudiantil como un desprendimiento del directorio estudiantil universitario para luchar contra la dictadura de Gerardo Machado. Entre los dirigentes que integraban esta organización se encontraban Raúl Roa y Pablo de la Torriente Brau. La izquierda estudiantil rechazaba la mediación del embajador Somer Wells para resolver la salida del dictador. En el manifiesto programa del ala izquierda estudiantil, redactado por Raúl Roa y publicado para dar a conocer la nueva organización, los jóvenes declaraban su carácter reformista y antiimperialista, por lo que se colocaban a la izquierda del directorio estudiantil. Este grupo tuvo su importancia democrática en la diversidad que se expresaba en la República Cubana de 1902 hasta 1952. Aportó ideas radicales, pero fortaleció la diversidad. Hasta aquí, efemérides.
7:05 minutos de la mañana, seguimos acá en Levántate Cuba y ahora vamos a estar conversando de Venezuela y le estoy dando los buenos días y la bienvenida al programa al vicealmirante retirado Iván Carratú. Muy buenos días, felicidades por este año 2020 y gracias por estar acá con nosotros.
Buenos días, Exilda. Gracias por la invitación al programa. Aprovecho la oportunidad para desearle a todos un venturoso y productivo año 2020 con salud y que los pueblos de América Latina y Centroamérica disfruten de una mejor calidad de vida y la libertad absoluta para poder crecer y desarrollarse en cada país, en cada región del continente.
Ojalá y así sea. Muchísimas gracias a usted. Vicealmirante, vamos a comenzar hablando un poquito de cómo terminó Venezuela este 2019.
Venezuela es conocida ayer en el continente y en el mundo por una situación bastante atípica como país. No existe democracia, no existe libertades. La palabra democrática es una utopía o algo que ocurrió en el pasado en nuestro país. Y con una estructura sociopolítica bastante extraña. Tenemos dos presidentes, uno desconocido, usurpador, y el otro que no define la situación como presidente y cabeza de la oposición venezolana. Tenemos instituciones repetidas, dos tribunales supremos, dos asambleas nacionales, una institución militar convertida en el brazo armado para reprimir al pueblo, fuerzas policiales paramilitares reprimiendo y asesinando venezolanos sin que se conozca y se sepa exactamente la cuantía o el número de hombres y mujeres asesinadas, secuestros, asalto a las comunidades indígenas, asesinato de indígenas en la región sureste del país. Entonces, y en un país sumido en la miseria, no tanto en el aspecto de la alimentación, que es importante, sino en el proceso de deterioro del hombre venezolano, de la dignidad de la persona que lucha, que tiene capacidades para desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, valga la redundancia. El país está prácticamente destruido como Estado, como país, en una región invadida por las fuerzas guerrilleras extranjeras, presencia de fuerzas militares de China y Rusia y de algunos otros países de la región, como Cuba castrista y también de Bolivia, etcétera, etcétera, Nicaragua. Entonces, es un mosaico bastante difuso, no se puede apreciar ninguna situación positiva hasta el momento. Así Venezuela comienza el año 2020.
Y la mirilla internacional y toda Venezuela está puesta en el próximo 5 de enero, que está ahí tocando las puertas. ¿Qué se espera en este día? Explíquelo un poco a los oyentes por qué este 5 de enero puede ser muy decisivo para Venezuela.
Como todos los años en Venezuela, de que se estableció el sistema democrático, los primeros días del año se retoma la acción parlamentaria del poder legislativo, se establecen las cámaras antiguamente y ahora se establecen las comisiones políticas más importantes del país. La mayoría parlamentaria le correspondía a la oposición política desde el 2015, y todos los años, como ahora comienza, se establece la nueva Asamblea Nacional y sus comisiones de trabajo legislativo y trabajo político para el colectivo nacional, con sus representantes en la Cámara. Resulta que ahora tenemos un problema bien delicado, bajo mi punto de vista, porque se elige la nueva directiva de la Asamblea Nacional, tenemos un presidente interino apoyado por muchos países, 50 y pico, 60 países del orbe, y a la vez es el presidente de la Asamblea Nacional por la coalición de partidos políticos opositores y la fuerza de cada grupo en el Parlamento venezolano. Ahora hay una incertidumbre, ¿será reelecto el presidente interino como presidente de la Asamblea Nacional, será nombrado otra persona,
otro parlamentario para que asuma esa función, ¿cómo quedará el presidente interino? ¿El nuevo presidente será el presidente interino? ¿Será reconocido igualmente por la comunidad internacional? Entonces esas interrogantes dibujan un panorama bastante incierto por ahora en el único vestigio de opción libertaria que existe en Venezuela desde la perspectiva racional y política, que es la Asamblea Nacional, que de hace un año tenemos el presidente de la Asamblea y presidente interino de Venezuela, y ahora tenemos esa incertidumbre, ¿qué va a ocurrir? Mi pronóstico, desde la distancia que estoy aquí en los Estados Unidos, es que el presidente interino va a ser, el presidente de la Asamblea va a ser renombrado otra persona. Y este, el Juan Guaidó, seguirá como presidente encargado o interino de Venezuela. Eso es lo que va a ocurrir. La coalición política se va a dividir más porque hay factores que no quieren a Guaidó y hay factores políticos en la Asamblea Nacional que quieren un reemplazo. La lucha por el poder político, porque se pretende pensar que la salida de Maduro está cerca y está prácticamente en los últimos meses que le quedan en el poder. Eso no es necesariamente, bajo mi punto de vista, necesariamente cierto. Yo pienso que el gobierno ha ido reganando espacio, se ha ido consolidando, ha ido trabajando en el medio social con las famosas bolsas de comida y populismo político y populismo militar. Entonces, la situación la veo bastante complicada. Una sola cosa me llama la atención, y es porque de hace un año el gobierno de los Estados Unidos ha sido un vocero importante de la lucha contra la dictadura y el comunismo en Venezuela y en América Latina en general. Y un vocero del Departamento de Estado dijo hace unos 10 o 12 días que ellos reconocían la institución Asamblea Nacional y quien sea designado en la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que si cambian el presidente de la Asamblea, ellos van a reconocer al presidente de la Asamblea, pero no han dicho absolutamente nada del presidente interino. No soy de las personas que piensa que en los Estados Unidos tiene que dirigir y tiene que haber intromisión del gobierno norteamericano en la Asamblea. Lo que pasa es que el país nuestro es muy sui generis, es un centro de terrorismo, centro de fuerzas paramilitares del continente, los derechos humanos y una cantidad de narcotráfico, el deterioro de la selva amazónica y una cantidad de factores que están ocurriendo en el país que se hacen sensible inclusive a otros países europeos y ahora en los Estados Unidos. Entonces esa declaración me llama la atención de que a lo mejor prevén un cambio, porque tienen un análisis político diario y sistemático de lo que ocurre en el país, y pienso que también en los Estados Unidos se piensa que va a haber un cambio en la cabeza de la Asamblea Nacional, y eso también produce un efecto interno porque los otros partidos que conforman la coalición opositora van a querer ostentar el poder que le corresponde por arreglos políticos entre ellos de quién se turna la cabeza de la Asamblea. Es una expectativa bastante delicada. Podría ser un paso en avance de conseguir obtener una vía lo más racional posible para reemplazar al gobierno, aunque yo pienso definitivamente que si no hay una oposición, una intervención externa en Venezuela, el país seguirá dando tumbos en los próximos meses y quizás en el año 2020.
Por supuesto, vicealmirante, que hay que esperar porque, bueno, el régimen está diciendo que va a retomar esta Asamblea Nacional. Y hablando del gobierno de Estados Unidos, porque usted lo mencionó ahora en su comentario, pues sancionó este jueves al ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas, Leopoldo Cintas Frías, y uno de los argumentos es la consecuencia de las violaciones a los derechos humanos y el uso de violencia para sostener al régimen de Nicolás Maduro cometidos por Cintas Frías. También hablaron de las torturas a ciudadanos venezolanos y el sometimiento sometimiento a tratos crueles, inhumanos o degradantes, todo porque estos ciudadanos pues se oponen al régimen de Venezuela. Es decir, que este ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas ha sido sancionado este jueves por el gobierno de Estados Unidos por su vínculo con Nicolás Maduro.
Sí, llama la atención, después de tanto tiempo de la dictadura en Cuba, que todavía haya necesidad de sancionar a miembros del gobierno dictatorial de la República de Cuba, de Díaz-Canel, en este caso, herencia de los hermanos Castro, y la intromisión en Venezuela de ese factor político desestabilizador de la región. En Venezuela las fuerzas castristas están involucradas desde los años 60. Tuvimos 15 años de guerrilla interna derrotada favorablemente por las Fuerzas Armadas venezolanas. Siguieron en el país en una condición de clandestina, siguieron trabajando en los barrios, siguieron trabajando en las instituciones, infiltraron las Fuerzas Armadas, no tanto por la capacidad que puede haber tenido el gobierno de los Castro en Cuba y su penetración en América Latina, sino por la simplicidad y la ingenuidad de las corrientes de izquierda o las corrientes radicales en Venezuela, que permitieron esa cohabitación silente entre fuerzas de los Castro y sectores importantes, inclusive entrenados en Cuba para la guerra irregular en los años 60, fueron derrotados, fueron perdonados, fueron reincorporados a la vida política, pero la conspiración siempre estuvo presente, y lo digo como militar que fui en esa época, pero el sector político venezolano se hizo, pensó que la vía democrática y la vía amigable, la negociación política, y no se dieron cuenta que el sistema comunista traza su estrategia para tomar el poder, y el tiempo que le demore no importa. Lo que es importante es que si van a tomar el poder, como ocurre en Venezuela, como ocurrió en Chile con Allende, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en otros países, como pretenden que ocurra en Cuba, en Colombia, y eso es un problema que es continental, pero yo no entiendo realmente cómo las fuerzas políticas de la región no entienden que es una amenaza general, que es un problema de la libertad, que es un problema de la calidad de vida del ciudadano que elige cada año presidentes y elige funcionarios para las instituciones, y siempre estamos circulando, estamos girando en el mismo círculo de la miseria, de la inestabilidad, de la violación de los derechos humanos, de la corrupción administrativa, de la corrupción política, de la ausencia de ética en las instituciones. Entonces, ese escenario pareciera que es un sino que dirige y que orienta las comunidades en Venezuela. Yo estuve trabajando aquí en la Florida, un shelter, un refugio para indocumentados. Estuve trabajando 9 meses. Y me llamaba la atención la cantidad de jóvenes centroamericanos, guatemaltecos, mexicanos, hondureños, nicaragüenses, panameños y ecuatorianos que había en ese refugio, en una cantidad aproximada de unos 5,000 jóvenes calificados como niños porque eran menores de edad. Y yo me preguntaba en ese trabajo, que me fue muy enriquecedor por conocer una problemática que la mayoría de los latinoamericanos, inclusive los que viven en los Estados Unidos, desconocen esa realidad, que es delicada, es muy grave.
Muy delicada.
¿Cómo es posible que todavía en el siglo XX los gobiernos de nuestros países son tan cegatos y ciegos en ver los problemas sociales que obliga e impulsan a los ciudadanos y a los jóvenes, niños? Yo vi documentales que en mi vida había visto en el proceso de entrenamiento para manejar la situación como latinoamericanos, que somos la mayoría que estamos de los que estábamos ahí, porque ese programa cerró, y al cerrar pues suspendieron la recepción de indocumentados y de muchachos jóvenes suramericanos. Y yo me preguntaba siempre que llegaba al trabajo, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo y nuestros gobiernos sean ciegos, sordos y mudos ante esa realidad dantesca que es la sociedad emergente en nuestros países que tiene que buscar fronteras, correr peligros, involucrarse en algunas oportunidades en narcotráfico, en la violación de los derechos humanos, en los traumas sociales que arrastran esas personas, esos jóvenes, hacia otros países, pues no solamente Estados Unidos, es Centroamérica, en algunos países, es Colombia, era Venezuela antes, y éramos receptores de esos volúmenes grandes de desplazados por calidad de vida, y que todavía no haya una conciencia colectiva regional para solventar el problema y no esperar que sean los Estados Unidos quienes resuelvan parcialmente o temporalmente esos problemas de la migración forzada por ausencia de valores éticos y capacidades sociales hacia los ciudadanos en nuestros países.
Una migración forzada que también ha tocado a Venezuela, muchos asombrados también por la cantidad de personas que han tenido que salir del país, que viven en el exilio, en países donde a veces no tienen ni las condiciones mínimas para vivir.
Así es, nosotros tuvimos, volviendo a la historia, en los años de 1813 hubo la inmigración de Oriente, donde el Libertador y los grupos libertarios de esa época hubo la necesidad de evacuar Caracas, y una gran parte de esa población caraqueña se fue hacia al oriente del país, huyendo de la amenaza de los conquistadores y los combatientes españoles y otros blancos no peninsulares que luchaban a favor de la corona española. Ese ejemplo de esa migración es en pequeño lo que ocurre actualmente. Cuando un país, esa es mi opinión muy particular, cuando un país se ven forzados los ciudadanos a abandonar el país, a dejar el país por las fronteras, llevándose lo que pueden, sin saber el destino a donde van a llegar, sin saber qué condiciones van a conseguir en otros países. Eso es totalmente grave, porque entonces es como las aves cuando abandonan el nido, es como cuando los niños se van de sus casas o los jóvenes se van de sus casas, y un país que pierde la identidad de origen, como en este caso como venezolanos, le cuesta recuperar los valores éticos y morales que en esas sociedades existían previamente ante el problema. Esos desplazados son desplazados de las carencias que en el pasado Venezuela no supo darle respuesta a las demandas sociales que teníamos, y que luego Chávez, de un golpe militar armado, artillado, que intentaba asesinar al presidente de la República, y que luego es perdonado por un presidente democrático luego de haber cometido el delito más grave de un militar en democracia, que es atentar contra el sistema de derecho y la constitución de la República. Un presidente democrático perdona a los rebeldes y los reincorpora, uno a la Fuerza Armada y uno a la vida política. Y después un pueblo sin orientación, confundido, buscando el salvador donde realmente no existía, elige a ese presidente, y después se comienza a negociar con una persona que a todas luces era un asesino, porque mató soldados esa noche fatal en el Palacio Miraflores y en la Casona, la residencia presidencial en Venezuela. Asesinaron soldados civiles involucrados en el trabajo que había en esas dependencias, y luego perdonado y electo. Entonces la desgracia venezolana, para llamarlo de una manera, tiene su origen por la ceguera y las ambiciones de poder y de ocupar puestos importantes sin detenerse a analizar el origen de esos funcionarios, si merecen o no ser electos a la dirección política del país, a las instituciones, a la asamblea, al poder jurídico nacional, a todos los poderes del Estado, a las gobernaciones, a las alcaldías. Y entonces tenemos ahora una situación que nadie entiende, porque no hay liderazgo político, no hay credibilidad social, no hay esperanza en alguno de los venezolanos. El daño ha sido tremendo desde el punto de vista, digo, biológico, porque es una sociedad mal alimentada, unos niños que crecen sin alimentación y sin protección y sin que el Estado suministre lo básico para el desarrollo y crecimiento de la juventud. Ese país, además de los desplazados políticos, que están por todas las carreteras y países de la región, e inclusive Australia, España, Italia, Francia, en todas partes, Canadá y venezolanos. Ese país perdió la ruta y costará mucho retomar lo que llama muchos la democracia, y para mí es la libertad, porque la libertad no solamente es que yo pueda expresarme, sino que yo pueda decidir lo que quiero con mi vida, con mi familia, y dónde me quiero dirigir para crecer y producir calidad de vida a los míos, a los de cada familia, a cada grupo familiar, a cada venezolano. Y yo no veo eso muy cerca en el país.
Entonces, ¿para usted este año 2020 no es tan decisivo como piensan muchos para Venezuela?
Yo no creo que sea decisivo. Falta mucho por llegar a una posición. Es que la misma, fíjese lo que le quiero decir. En Venezuela la Asamblea Nacional designó un Tribunal Supremo en el año 2015. Ese Tribunal Supremo fue perseguido por el gobierno y obligado a desplazarse a otros países. Chile, Colombia, Panamá y Estados Unidos aquí en la Florida. Resulta que hace cosa de 20, 25 días, ese Tribunal Supremo explotó. Las intrigas y las rencillas, las invasiones y los intereses personales de ese cuerpo colegiado hizo crisis y prácticamente designa una nueva presidencia. Pero la designa una nueva presidencia del Tribunal Supremo sin tener los votos necesarios para hacerlo. Y así ocurre en la Asamblea, me refiero a la oposición. Sí. Entonces, pareciera que no se ponen de acuerdo o no tienen claro el tamaño del drama, la gravedad del drama que existe en el país, y que estamos siguiendo la misma ruta que siguió la República de Cuba en los comienzos del gobierno de régimen de Fidel Castro. Yo era militar recién graduado en ese entonces y recibíamos en las unidades militares venezolanas directamente del presidente de la República los informes de la situación que estaba ocurriendo en Cuba. La penetración de fuerzas paramilitares o guerrilleras o milicianas en Cuba, en el territorio venezolano. La acción que obligó al presidente Rómulo Betancourt a pedir la expulsión de Cuba de la OEA por el intento de asesinato y se había involucrado Fidel Castro con el que era presidente de República Trujillo, que era presidente de la República Dominicana. Esa historia de problemas regionales, entre los cuales Venezuela era el punto focal, no fue estudiada ni analizada por las nuevas generaciones. Y piensan que la democracia es algo que está en la esquina, está en la farmacia, está en la bodega, está en el supermercado, y ahí uno compra democracia o invierte en democracia. La democracia hay que construirla con hombres de bien, lo mínimo de factores de corrupción ética, moral y financiera, y cuando un país entra en esa espiral, difícilmente sale si no hay violencia. Y en Venezuela lo que yo veo, para finalizar esta parte de su pregunta, sí, yo veo en el horizonte más o menos cercano que la población va a reaccionar de una manera violenta, muy parecida con lo que ocurrió en la Revolución Francesa en 1789. Las corrientes políticas, la Asamblea Nacional Constituyente en Francia, la toma en la Bastilla, los muertos, los fallecidos, los asesinatos, la violencia política generalizada, porque el pueblo ya tiene 22 años esperando un alivio, y ese alivio no llega. Y las promesas opositoras se dirimen en facciones o en grupos políticos, en sus cabezas políticas o en sus oficinas o en el parlamento, pero a puerta cerrada, y no se le da una respuesta al venezolano que espera la libertad y al venezolano que espera retomar lo que era Venezuela hace 22 años. Sí. Y eso no lo veo cerca. Yo sí veo violencia política, y yo creo que los otros países, porque también he escuchado aquí en Miami, en conferencias que he asistido, de expresidentes de América Latina, donde se habla descarnadamente de la situación venezolana, por qué Venezuela no ha logrado una dirección política coherente que aglutine a la mayoría de los venezolanos, porque los partidos políticos de Venezuela se acostumbraron a trabajar en la democracia para las elecciones. Sí. Pero el partido político, para vencer, divide, porque necesita fuerza electoral para poder llegar al poder. pero frente al totalitarismo, al comunismo, usted no puede ir dividido. Y todavía los políticos venezolanos, los partidos venezolanos,
le falta un poco. Claro, muchísimas gracias, vicealmirante, el tiempo que es implacable, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Levántate Cuba. Un saludo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Media de la mañana, segunda media hora de Levántate Cuba. Y bueno, le estoy dando la bienvenida a este sonidista especial que tenemos por aquí en esta mañana, Otón Madariaga. Bienvenido a Levántate Cuba. Aquí está Alejandro Ríos, ya aquí sentadito.
Buenos días, feliz año nuevo
para ti, para todos los oyentes. Y nada, estamos en la segunda media hora, tenemos muchos temas de interés para ustedes. Acabamos de conversar en esta primera media hora con el vicealmirante retirado Iván Carratú. Y estuvimos hablando de Venezuela, por supuesto, esa Venezuela que nos duele a todos. Así que no se vayan de la sintonía porque tenemos muchísimo más en Levántate Cuba.
América Latina cerró 2019 con una evidente inconformidad ciudadana. Adicional a la crisis en algunos países por aspectos internos, las relaciones comerciales externas en ocasiones agudizaron la situación.
Vemos que por lo menos los riesgos a nivel externo se están moderando. Es posible que veamos un tratado comercial entre Estados Unidos y China que permitan que se recuperen las materias primas que son muy importantes para Latinoamérica.
Mientras Andrés Abadía de Panther Macroeconomics vía Zoom analiza un factor externo que considera de suma importancia, Alejo Sherwonko de UBS Bank mira la situación de dos países que han venido frenando el crecimiento económico de la región.
Tanto Argentina como Venezuela tuvieron tasas de contracción económica bastante pronunciadas y los gigantes económicos de la región, México y Brasil, tuvieron una performance que dejó mucho que desear.
Pese a que la economía venezolana ha sido complicada, Abadía señala que este no ha sido un factor negativo para Colombia, el mayor receptor de venezolanos.
Incremento significativo en la población significa un mayor consumo, todos esos inmigrantes tienen que consumir bienes básicos, alimentos, electricidad, hay más, digamos, una fuerza laboral que se encuentra en el país y que eso también ha generado una reactivación o una dinámica positiva en el consumo.
Los expertos califican como importante el trabajo en asuntos locales para así evitar que afecte el apetito de inversión internacional que resulta significativo en el crecimiento anual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y acabamos de escuchar este reportaje de expertos en economía de la región latinoamericana que emiten buenos pronósticos. Sin embargo, destacaron que hay aspectos que deben permanecer bajo observación. Y seguimos con más acá en Levántate Cuba. Y bueno, ya le estoy dando la bienvenida en esta segunda media hora de Levántate Cuba a Carlos Valdés, sacerdote de la religión Lucumí. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, gracias por contar con mi presencia y feliz año nuevo.
Igual para ti, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros tan temprano en la mañana. Por supuesto, ¿por qué creyentes y no creyentes esperan con mucha expectativa, Carlos, lo que es el anuncio de la letra del año para Cuba?
Porque es una situación tradicional, eso forma parte ya de la cultura cubana. Todo el mundo quiere saber qué dicen las deidades africanas, los orichas, de las predicciones de los próximos 12 años, de los próximos 12 meses en el país.
Y esta letra del año, háblanos un poco de ella, danos algunos detalles y qué significan algunos de los puntos fundamentales que se han destacado.
Bueno, la letra del año es la ceremonia que hacen los ovalados, que utilizan el sistema divinatorio nuestro, los Iquines de Orula. Y este año el signo que vino, el signo regente, el signo que nos está dirigiendo en Cuba, es Ogunda la Biodec. El signo vino hablando de forma negativa, muy negativa. Ajá. Y una de las cosas más importantes a puntualizar dentro de Cuba es que este signo dice que hay que enterrar lo que no funciona. Hay que enterrar lo caduco. Hay que enterrar lo que hemos venido haciendo de manera equivocada hasta el día de hoy y no nos ha traído ningunos buenos resultados. Y Fa está puntualizando la importancia de la mujer dentro de la sociedad cubana como elemento de cambio en un futuro próximo. IFA está advirtiendo dentro de Cuba que todas estas situaciones que se ven a diario como algo normal dentro de la sociedad cubana, como el alcoholismo que desde la niñez, desgraciadamente, el aumento de uso de drogas dentro de Cuba, el aumento desmedido de la violencia social, la delincuencia social, todo eso va a aumentar en Cuba, producto sencillamente de la presión con que vive el pueblo cubano, que es traída por la dictadura del pueblo cubano hacia Cuba, la miseria que existe en Cuba, la sociedad que hay en las calles. En este signo se le recalca a la persona que debe evitar por todos los medios la ingestión de carne de cerdo y la cría de cerdos.
En un país como Cuba, eso me llamó mucho la atención, porque quizás este es el alimento que más se lleva a la mesa de los cubanos.
Es el alimento que más se lleva a la mesa de los cubanos, y te voy a explicar en lo más rápido posible, de acuerdo al tiempo que tenemos.
Sí, tienes
en el programa,
tiempo, porque tienes tiempo.
Lo que sucede es lo siguiente. En Ogunda la Verde hay una historia que cualquiera la puede encontrar en los libros que nosotros tenemos, donde un grupo de delincuentes estaba haciendo todos los desmanes dentro de la sociedad habidos y por haber. Robo, asalto, violaciones, secuestro, todo lo malo, droga, todo lo malo que representa la delincuencia social. Y Dios maldijo a esos delincuentes y mandó a Yemayá, una de las deidades nuestras, la reina de los mares, la diosa de los mares, nuestra reina del mar, a que los buscara para que tuvieran la sentencia que se merecían. Y Yemayá salió a buscar a estos hombres. Y estos hombres llegaron y se metieron, se escondieron dentro de casa de su padrino avalado. Cuando Yemayá llegó a la puerta de la casa, Yemayá le dice al señor: mire, yo vengo a buscar a los hombres que entraron corriendo a esta casa a esconderse. Y el hombre le dijo que no, que ahí no había nadie. Y empezaron en el que sí, en el que no. Y en ese momento, uno de los hombres de los delincuentes que estaba escondido dentro de la casa hizo ruido. Yemayá le pregunta: ¿y ese ruido que hay ahí, qué cosa es? Y él le dijo: es que yo crío cerdos. Y además le dijo: sí, si usted dice que lo que hay adentro son cerdos, to y van hecho, que se conviertan en cerdos. Y los hombres se convirtieron en cerdos.
Yeah.
Científicamente se sabe que cuando los doctores necesitan hacer alguna cirugía de corazón y todas esas situaciones, de corazón abierto en la persona, utilizaban en cierto tiempo válvulas de los cerdos, el corazón de cerdo, todas esas cosas. Pero esta historia lo que representa es la inmundicia y la suciedad dentro de la sociedad cubana. Esta historia representa que las personas no pueden tener comportamientos negativos. Y al estar maldecidos los cerdos, que fueron personas que se convirtieron en cerdos, no debemos comer cerdos. No debemos estar cerca de la cría de cerdos. Yo le digo a las personas cuando los atiendo y les sale este signo, que siempre ubiquen en su mente cómo es que viven los cerdos. Ese mal olor que se desprende de la cría de los cerdos, la suciedad que está en el ambiente, todo se llaman porqueriza. En Cuba le dicen así, porque se sabe qué es lo que hay allí.
Sí.
Eso es lo que representa este signo dentro de la sociedad cubana en este año. Y vino hablando de una manera negativa, que el sorbo que trajo fue Acobalo Guarayé. Acobalo Guarayé quiere decir un pequeño malentendido, una pequeña situación entre personas que se convierte en una gran tragedia y nos paraliza la vida. Y el desarrollo desmedido de la malevolencia humana. ¿Quiénes son los que hacen eso en Cuba? La dictadura cubana, La dictadura cubana en este signo representa la banda de delincuentes que de Maya salió a buscar.
Es como una cosa emblemática.
Es representativo. Es interpretativo.
También. Y yo te pregunto, ¿quiénes son los que deben seguir al pie de la letra estas predicciones? ¿Los que creemos y los que no creemos? ¿Es para todos?
Mire, es una predicción que es para todos, y se lo voy a explicar de esta manera. El signo habla de desastres naturales. Si viene un desastre natural a Cuba, como un tornado como el del año pasado, afecta al practicante de la religión católica y al practicante de la religión africana. Esto es una advertencia que yo creo que debe todo el mundo, todas las personas dentro de la sociedad, debería llamarle la atención, analizar qué es lo que dice, seas practicante o no, porque te afecta. La delincuencia que hay en Cuba, lo que es el movimiento social negativo dentro de Cuba, va a afectar a todo el mundo en este año. Este año yo creo que la temporada de carnavales dentro de Cuba va a ser desastrosa. Y ojalá Dios permita que surja una mujer, un movimiento femenino, lo mismo de la religión que sea. No tiene nada que ver, yo creo que para la libertad de Cuba y para el movimiento positivo que debe venir dentro de Cuba, no tiene nada que ver de qué grupo religioso tú eres. No se sabe de qué grupo religioso era Mariana Garajales. Lo que hizo en aquella época. No tiene nada que ver el grupo religioso. Y FA simplemente es una advertencia para el movimiento social en índole general. Y ojalá que surjan las mujeres en este año, como habla la historia, que lo que representa Yemayá en esta historia es el género femenino.
Sí.
Lo que representa Yemayá en esta historia es la mujer, que dentro de Cuba ya no puede más. Cuba, y FA nos está diciendo a nosotros que Cuba es una olla de presión a punto de estallar. La chispa puede venir de cualquier lado. La chispa puede ser falta de comida, falta de transporte público, sí, falta de lo que sea. Un policía que haga algo incorrecto contra una mujer, que se sabe que esos son los abusos diarios en el malecón de La Habana, lo que sucede ahí con las mujeres jóvenes y los policías que les tienen que pagar dinero a las prostitutas para sobrevivir en Cuba. Todas esas historias desastrosas que se conocen sobre Cuba, puede ser la chispa que en cualquier momento provoque un movimiento femenino. Ya vemos imágenes constantemente en las redes sociales de mujeres que no tienen casa. Hace poco salió una imagen de mujeres en la avenida Boyero, cerrando la avenida Boyero porque no tenemos donde vivir. Nuestros hijos necesitan un techo. Los derrumbes que suceden constantemente, todas esas cosas puede en cualquier momento una mujer ser el líder que lleve a desestabilizar la situación dentro de Cuba.
Sí, y se dice que ha sido una de las letras del año que se sacó con más pulcritud y claridad.
Sí, los babalaos que participaron fueron babalaos bien viejos, los babalaos que han trabajado, los sacerdotes que trabajaron en esta ceremonia en este año, fueron personas muy, muy religiosas, que saben muy, muy, muy bien lo que están haciendo. Entonces, el mensaje es muy directo. En Ogunda la Verde es donde nace la sepultura. Abrir el hueco en la tierra para enterrar a las personas. No solamente es que el cementerio de Colón, no solamente es los cementerios, es enterrar lo malo, enterrar las malas costumbres. Desde varios años, Eifano viene advirtiendo en Cuba de que es necesario cambios inminentes dentro de la sociedad cubana para el buen funcionamiento del país. Claro. Y la dictadura no quiere hacer esos cambios.
Sí.
IFA no es ni comunista ni capitalista. IFA da un mensaje para el mejor funcionamiento de la sociedad, pero desgraciadamente en Cuba, al haber una tiranía en Cuba,
pues comunista, no la siguen.
No la siguen.
Así mismo. Y Carlos, muchísimas gracias por habernos dado esta explicación tan detallada de la letra del año 2020 para Cuba. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ustedes por contar conmigo y ojalá que en el 2020 veamos cambios positivos dentro de la sociedad cubana. Viva Cuba libre, abajo el comunismo y todos los que lo apoyan.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes.
Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher estadounidense Don Larsen el único serpentinero que lanzó un juego perfecto en toda la historia de las series mundiales de las Grandes Ligas, falleció aquí en Estados Unidos a los 90 años de edad, víctima de cáncer de esófago en un hospital en Hayden, estado norteamericano de Idaho. Larsen, quien fue un lanzador eficiente y un personaje que logró una hazaña que ningún miembro del Salón de la Fama pudo, jugó para 7 equipos en 14 años en las Grandes Ligas de Béisbol, donde se retiró con récord de 81 victorias, perdió 91, pero el 18 de octubre del año 1956, con el uniforme de los Yankees, fue tan bueno como el mejor pitcher. En el quinto juego de la Serie Mundial, Larsen le lanzó a 27 bateadores de los Dodgers de Brooklyn y el último al que enfrentó fue el emergente Dale Mitchell, a quien ponchó con un strike cantado para luego fundirse en un abrazo con el también desaparecido receptor estadounidense Yogi Berra. Larsen tenía 27 años de edad cuando logró ese juego perfecto en la Serie Mundial. Hizo 97 lanzamientos para completar el juego perfecto. Los Yankees ganaron ese clásico de otoño en 7 juegos. Larsen nació el 7 de agosto del año 1929 y creció en San Diego. Hizo su debut en Grandes Ligas con el equipo de los Browns de San Luis en el año 1953 y más tarde se unió a los Yankees en el año 1955 como parte de un cambio de 17 jugadores. Nuestro más sentido pésame a la familia, a las amistades y a todos los seguidores en Cubita la Bella que siempre estuvieron al tanto de la carrera y la vida de el ya desaparecido de 90 años de edad, el Larsen. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, señores, hoy viernes tendremos un total de 6 partidos. Y en Orlando, el equipo local a las 7 de la noche hora de Cuba estará jugando contra el quinteto Miami Heat, que ocupa ahí el segundo o tercer lugar en la conferencia del este de la NBA, detrás del quinteto de Milwaukee, que en su último partido derrotó al Minnesota 106 puntos por 104, con 32 cartones de Giannis Antetokounmpo, 11 puntos del gigante cubano Brook López y 7 cartones de su hermano Robin López. Esta noche a las 7, Washington estará jugando en su casa contra Portland, mientras que Boston rivalizará contra Atlanta. Reitero, 6 partidos hoy viernes en la continuación de la NBA. Por último, el ex campeón mundial Carlos Sugar de León de Puerto Rico falleció en su residencia en Nueva York, de acuerdo a varios reportes. El puertorriqueño, quien tuvo récord profesional de 53 victorias con 8 derrotas, un empate y ganó 33 peleas por la vía rápida, fue encontrado por su esposa en el piso de su residencia. Trascendió que al llegar a la ambulancia fue declarado muerto. Tenía 60 años de León. Fue campeón en el peso crucero 4 veces por el Consejo Mundial de Boxeo. En 1980 se adjudicó su primer cetro crucero al vencer por decisión unánime a Marvin Kamel. Sin embargo, en 1988 el boricua perdió ante el norteamericano Evander Holyfield, el hombre que sucumbió en 2 ocasiones a nivel amateur con los cubanos Julio Quintana y Pablo Romero, ambos de Pinar del Río, y este último residiendo aquí, en esta ciudad de Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, y de los deportes, nos vamos a la sala esa de cine con la penumbra, con las palomitas de maíz, con Alejandro Ríos. Buenos días.
Buenos días. No, y bueno, hoy no estamos tanto en la sala oscura, como vamos a estar como en la sala de la casa. Porque,
me encanta.
Porque los Globos de Oro inician la entrega de los premios de cine, sobre todo lo que se transmite por televisión, porque ya hay algunas otras organizaciones que han ido entregando sus premios. Uh-huh. Pero esta antecede y anuncia y especula sobre lo que puede ocurrir con el Oscar. Así que el domingo 5, y siempre me yo le digo a mi familia, yo por principio tengo que estar sentado aquí y viéndolo todo, porque bastante sufrí en Cuba.
Así que sería que nadie te moleste.
Exacto, nadie me moleste. Uh-huh. Las rositas de maíz, por supuesto, las tengo ahí.
Sí.
Pero que no, porque en Cuba era poco menos que imposible verlo. Yo me acuerdo que el Oscar, sobre todo, íbamos, casi siempre me invitaban a la escuela de cine, donde lo bajaban por satélite y ahí lo veíamos. Nunca estuve invitado a la oficina de intereses de Estados Unidos. No
tuve
ese privilegio, sí. Pero no sé si lo siguen haciendo. Cada año hay una ceremonia ahí y la gente entra con mucho temor, porque son todos retratados y espiados antes de entrar. Pero bueno, vayamos a algunas de las cosas interesantes. Recuerden que esta ceremonia, a diferencia del Oscar, tiene una categoría tanto en película como actores, que tiene, uno es comedia o musical, que es muy raro. A veces te dicen que una comedia, tú dices, ahí nadie se rió, pero bueno. Y el otro es drama. Voy a empezar por el actor secundario, que casi seguro parece, las especulaciones hablan de Joe Pesci en El Irlandés. También hay gente que quisiera que fuera Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. La parte, eso es el actor, en drama. La actriz en comedia o musical, parece increíble que va a ser nuestra compatriota Ana de Armas.
Sí.
Creo que en español le han puesto cuchillos en la espalda. Se llama Knives Out.
Eso todavía no.
O sea, sacar los cuchillos.
Y eso no lo podemos ver todavía en...
Está en la calle. De hecho, la vi en Toronto. Es una de las que me falta. No la pude ver.
Yo la quiero ver.
Es como algo así de Agatha Christie.
Sí.
Es una película de intriga. Han matado a alguien en un lugar, en un espacio cerrado, y hay que averiguar quién lo... Pero interesante la carrera de Ana de Armas. Primera vez, por supuesto, que alguien
ha
de Cuba...
La chica, como la espuma, ¿no?
La única mácula que tiene para mí
es haber trabajado
en la Red Avispa. O sea, haber trabajado en la película. Yo creo que ahí se confundió, yo creo que no lo orientaron bien sus relacionistas públicos, sus agentes, se dejaron llevar por el director que era muy famoso, dijo no me puedo perder esta oportunidad, pero se metió realmente en un paquete.
Sí, sí.
Exacto. El actor de musical o comedia pudiera ser, para mí, sin duda, es Eddie Murphy. Con su regreso triunfal, que se llama Dolemite is My Name, o sea, Dolemite es mi nombre, de un tipo que hizo una película en los años 70, si mal no recuerdo, pero que es una película tan mala que es buena, de muy mala. Y es la biografía de ese personaje, que es un buscavida, un vividor, a mí me encanta, de verdad, que el regreso de Eddie Murphy es de primera. Claro, está también Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood, pero yo me iría. Y está también el que hace de Elton John en Rocketman, pero bueno. Yo me iría por Eddie Murphy, sin duda. En la actriz en drama, no creo que nadie pueda competir con Renée Zellweger en Judy, haciendo Judy. De la fabulosa actriz y Minnelli. Yo la vi en Toronto, me pareció una película extraordinaria. De verdad que esa mujer sencillamente se pierde allá adentro y tú no ves a la actriz, tú ves a la Minnelli en los últimos días, que fueron bastante dramáticos de su vida, un viaje que tuvo que hacer a Inglaterra para levantar presión. Sin embargo, está también la posibilidad de Scarlett Johansson con Marriage Story. Hay mucha posibilidad que esa sea una sorpresa. No va a ser para Saoirse Ronan en Mujercita, que no me gustó tanto, por cierto. Y Charlize Theron tampoco en Bombshell. Así que se va a debatir entre Yuri y Scarlett Johansson. Así que el actor en drama, el inglés está en Los Dos Papas, este está haciendo de Francisco, en Marriage Story, Adam Driver, está Antonio Banderas, por otro lado está Joaquín Phoenix, y parece que va a ser Adam Driver con Marriage Story.
Entonces tenemos que esperar, y tú sabes, el tiempo es implacable acá, así que te queda historia, yo sé de todo.
¿Queda historia?
Queda historia, entonces la dejamos para el próximo viernes.
De hecho, sí, el viernes que viene comentamos lo que salió.
Así que
premiado.
Tú no te vayas de ahí, Alejandro Ríos, para nada. Y Bueno, como es habitual, a esta hora, casi siempre, 7:55 de la mañana, yo me llevo a todo el mundo de viaje. Un poquitico de viaje, un poquitico de chisme sobre cositas que no sabemos de Cuba o que sabíamos muy poco. Y ¿sabes que hay un museo de refranes, el único del mundo que está en Cuba? No, no te lo sabías, no. ¿Verdad? Y seguro
museo,
los oyentes...
Museo de refranes.
Museo de refranes, y está ubicada en la emblemática carretera central a la entrada de la ciudad de Santi Espíritu. Es un lugar único y singular, porque es una casa de estilo colonial y puntal alto que tiene todas las paredes cubiertas por ladrillos de barro en los que se lee un refrán distinto sobre cualquier tema existencial de cualquier latitud y cultura. Tomás, el hombre de los refranes, como se le conoce a este intelectual, lo fue reuniendo a lo largo de su vida con gran esmero y dedicación. Y en la pared, tú ves, aquí lo estoy viendo, mira, estoy aquí viendo, está la pared de ladrillos, y en cada ladrillo pues hay un refrán. Hay refranes como: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. El amor perfecto a veces no llega hasta el primer nieto. Dime tú. El amor y la tos no pueden. El amor y la tos no pueden ocultarse. Feliz la doncella que se casa con un huérfano de madre. No hay muerto malo ni novia que no sea bonita. Ojos que no ven, corazón que no sienten. El mejor espejo es el ojo del amigo. Por eso le decimos a un amigo o a una amiga: ¿cómo me veo hoy, no? En la cárcel y hospital verás al amigo leal, y la amistad es miel, pero no te la comas. Esto es un museo de refranes del mundo que está en Cuba, pero también quería hablarles un poquito de la hora de los mameyes. ¿Cuál es la hora de los mameyes, Alejandro?
La hora de los mameyes. No, yo me acuerdo de cuando mataron a Lola.
Bueno, la hora de los mameyes, la hora de la verdad, es el momento decisivo, es la hora de actuar. Mira, es la hora de los mameyes.
O sea, numéricamente no tiene.
Es la hora de los mameyes para esos premios, ¿verdad?
El domingo es la hora de los mameyes.
El domingo es la hora de los mameyes para esos premios. Para esos premios, pero ¿por qué surge? Nace nada menos que en 1762, hace muchísimos años, cuando se produce la famosa toma de La Habana por los ingleses, luego de que una escuadra naval británica, ustedes saben toda esa historia, resulta que también el puerto de la ciudad de Cárdenas había sido ocupado por los británicos y muchos se burlaban de ellos con frecuencia. ¿Por qué? Porque las calles después de un determinado toque de queda se quedaban llenos de militares ingleses cuyos uniformes eran de un color rojo semejante al del mamey. Y bueno, pues el pueblo terminó llamando mameyes a los ingleses. Y claro, cuando aparecían en grupo a hacer las rondas o daban el toque de queda, todos los criollos coincidían en afirmar que había llegado la hora de los mameyes. Y la frase no solo se difundió, sino que llegó hasta nuestros días y es usada en toda Cuba.
Y diría yo que es una de las costumbres de ponerle nombrete que tenemos
a todo el mundo. Porque si tú ponerle a los británicos mameyes, y porque salían en aquel tiempo, era la hora de los mameyes.
Desde entonces,
y
no
esto tiene su sinónimo: la hora del cuajo, la hora de la verdad, la hora cero, etcétera, etcétera. Así que con esto, estas pequeñas historias, nos vamos en visitando la ciudad.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Ocho con un minuto de la mañana, ya estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba y le estoy dando los buenos días de nuevo a este caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Cuéntanos un poco, ¿cómo va a estar el fin de semana?
Bueno, pues aquí te traigo la síntesis de lo que va a pasar el fin de semana, Exilda.
Hay frío, mira. Ya no te quiero.
Oh.
Continúa.
Va a ser frío el sábado por la noche, entre frente. Ahora tú verás cómo es la historia esta. El frente frío fuerte Exilda de las costas de Texas, a que se moverá hoy viernes sobre las aguas del Golfo y debe llegar al norte de la Florida en la mañana del sábado, acompañado de vientos fuertes del noroeste al norte y temperaturas frías. El frente afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, y esto es lo más importante. El sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, llegando a las provincias orientales en la mañana del domingo. Habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, con inundaciones costeras. Eso será para la noche del sábado. A ninguno de nuestros amigos de Radio Martí que se le ocurra salir a navegar ya por la tarde, ya no se puede navegar en la costa norte de la región occidental de Cuba. Por lo pronto, hoy que es viernes temprano por la mañana, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, lluvias aisladas esta tarde. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas estarán esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre los 10 y los 25 en el resto del país. Habrá oleaje en ambas costas orientales y al sur occidental. Poco lejos en el resto de los litorales. Exilda, tú y los amigos de Radio Martí, también un recuerdo para Alberto, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Un fin de semana en que vamos a tener que sacar los abrigos. Gracias.
Sí,
por
seguramente,
todo.
Sobre todo el domingo por la mañana.
Sí, gracias. Bueno, y después de escuchar el estado del tiempo por Lázaro Domínguez, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y la denuncia de la corrupción político-administrativa en Cuba es uno de los principales tabúes, tanto para periodistas independientes como oficialistas. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre el asunto.
En Cuba, la corrupción es quizás uno de los temas más peligrosos a abordar.
Ese tipo de alta corrupción político-administrativa, eso no se cubre en la prensa oficialista. En la prensa independiente, desde aquí dentro es muy, muy difícil. Hay una fractura entre la institucionalidad y los periodistas, lógicamente.
Señaló la periodista independiente Ana León.
Por lo menos nombres de funcionarios que estén vivos y actuantes en Cuba no se pueden mencionar. O sea, nadie los menciona, eso tiene un costo.
En 2011, el periodista José Antonio Torres fue condenado condenado a 14 años de cárcel por espionaje debido a un reportaje publicado en el periódico Granma en el que criticaba la mala gestión en la construcción de un acueducto para Santiago de Cuba, un proyecto que supervisaba el comandante Ramiro Valdés. Por su parte, el intelectual y comunicador Julio Aleaga Pesán apuntó que la estructura institucional del régimen está diseñada para impedir la transparencia de la información.
La estructura burocrática del gobierno levanta mecanismos, valladares, que impiden que tanto unos como otros lleguen a las informaciones. Los ministros, los representantes, los directores de empresas, pues impiden que los periodistas oficiales lleguen a la información. Para los periodistas independientes, pues es mucho más difícil. Una dictadura que donde, por ejemplo, el flamante primer ministro, pues su hijo monta en un avión ejecutivo, en lo que le exige a la ciudadanía el sacrificio.
En un informe publicado recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de la prensa en la lucha contra la corrupción y las dificultades y peligros que enfrentan los periodistas por denunciar ese flagelo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
8:06 de la mañana. Más noticias en Levántate Cuba y Clandestinos sorprende a La Habana en este año 2020. Ibe Pacheco ofrece el reporte y los detalles.
Opiniones encontradas han merecido las acciones de un grupo que se autodenomina Clandestinos, quienes comenzando 2020 han pintado de rojo varios bustos de Martí en La Habana y una valla en la que además aparece el rostro de Fidel Castro. Richard Schirman es un cubano exiliado en Alemania. También es integrante del Partido Nacionalista Cubano. Acerca de estas acciones, dijo a Radio Martí.
Primeramente, como martiano estoy en contra. Hay muchas instituciones castrocomunistas que se podrían dañar para atacar la dictadura. Estamos en contra de ese tipo de profanaciones contra nuestra posta.
El grupo Clandestinos tiene también su página de Facebook en la que publicaron las fotos de los bustos de Martí ensangrentado y de la valla. Encima de la publicación escribieron: calentamos La Palma, La Policía del Cerro, El Latino, Alta Habana y otros, en referencia a diferentes localidades de la capital cubana donde tuvieron lugar las acciones. En opinión de la activista y periodista independiente Iliana Hernández, quien reside en La Habana, estos actos son un performance para el que se necesita mucha valentía, porque de ser descubiertos pueden enfrentar largas condenas.
Yo me imagino que eso habrá sido idea de algún grupo de jóvenes o algo que ya está harto de lo que está pasando en el país. Yo, mientras no hayan actos de terrorismo, ellos están diciendo, con según he podido leer en la página, que hoy Martí estuviera ensangrentado otra vez viviendo la situación que está viviendo el país, que hay que tener mucho valor para hacer estas cosas así, sabiendo a lo que se están enfrentando si los cogen a 25 a 30 años de cárcel, porque ellos lo toman como un vandalismo, una protesta. Yo lo veo como un performance. Para ellos es una forma de protestar ante el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Y la periodista cubana Mónica Baró Sánchez agradeció el reconocimiento del periódico español El País al seleccionarla como una de las 10 personas más destacadas del año 2019 en América Latina.
Primero, yo no me esperaba esta noticia, me tomó totalmente por sorpresa, pero por supuesto, como cualquier reconocimiento de este tipo, siempre se agradece porque ayuda a aumentar la visibilidad del trabajo que haces y eso significa también ampliar el impacto que puede tener. Mientras más personas puedan acceder a lo que estás publicando o a lo que estás denunciando, pues mejor para ese trabajo. Y me siento muy agradecida en general. Creo que incluso es algo inmerecido, porque hay personas ahí que han hecho muchísimo por las causas con las que están identificadas, y en comparación con lo que han hecho muchísimas de las personas que están ahí o de las víctimas también que aparecen en ese listado, me siento como que un poco colada, ¿no? Pero bueno, muy feliz por empezar el año con esta noticia y con esta reconocimiento.
Y con el recién concluido fin del año 2019 terminó también una década. Vamos a poner en perspectiva cuáles han sido los acontecimientos más importantes de los últimos 10 años en Cuba a partir de varias conversaciones realizadas a analistas cubanos dentro y fuera de la isla. Amado Gil aborda el tema.
La llegada del 2020 no solo significa un nuevo año, es también el comienzo de una década. Por ende, el final de 2019 marca también el final de la década, que en el caso de Cuba estuvo matizada por acontecimientos de gran importancia. Entre ellos, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la primera visita de un presidente estadounidense en funciones después de 1959, la eliminación de la tarjeta blanca, la llegada al poder de alguien que no se apellida Castro, la muerte de Fidel Castro, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, una nueva constitución socialista, la llegada del Internet a los cubanos y a sus teléfonos, y la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, entre otros muchos acontecimientos más. Desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, apuntó que en Cuba nada fue más importante en los últimos 10 años que...
Me quedo con las dos muertes de Fidel Castro. La primera física, que ocurrió hace ya 3 años, en noviembre, y la segunda muerte lenta, poco a poco, de que cada día lo olvidamos, lo olvidamos y lo olvidamos.
El sociólogo Dimas Castellanos también desde La Habana coincidió con Escobar, pero agregó un contexto que para él no se puede obviar.
Creo que más bien hay una combinación de varios de esos acontecimientos. La muerte de Fidel Castro es sin duda una de las cosas claves en esta década, pero la profundización de la crisis de Cuba, que para mí es lo determinante en estos momentos, tiene que ver mucho con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Creo que es una combinación, la ausencia de la figura principal de la Revolución Cubana y una ley que estuvo dando vueltas, suspendiéndose cada 6 meses, etcétera, se puso en vigor, y eso ha hecho que las necesidades del gobierno cubano, empezando por la inversión extranjera, prácticamente se haya paralizado. Por eso creo que es una combinación de factores, pero donde la aplicación esta de la ley Helms-Burton ha sido un golpe también, o está siendo uno de los golpes decisivos en estos momentos.
Para el periodista Michel Suárez, radicado en Madrid, España, también la muerte de Fidel Castro fue lo que marcó a Cuba en la década que termina.
Sin duda la muerte de Fidel Castro, la muerte física, la muerte del símbolo, también es algo que marcará el futuro y que a mí me parece muy importante en la década.
Suárez también dijo que a nivel de cubano de a pie, la eliminación de la tarjeta blanca marcó un momento importante, pero también la manipulación que hizo del tema el gobierno cubano.
Bueno, se elimina la tarjeta blanca, pero no se elimina la restricción de movimiento, se cambia la metodología. Usted pide un pasaporte y el gobierno decide si se lo da o no. Usted pide un pasaporte, el gobierno se lo da, y luego en la frontera, en el aeropuerto, el gobierno decide si usted viaja o no.
Por su parte, Reinaldo Escobar dijo que la década termina con Internet en los teléfonos móviles, que a pesar de los precios y las dificultades, para él es trascendental.
El resultado de esto ha sido una mayor presencia de los ciudadanos en las redes sociales. Y esa presencia se ha expresado en detalles tan interesantes como, por ejemplo, en los videos que se circularon después del tornado, cuando la caravana presidencial tuvo que salir de manera precipitada en el municipio Regla y la gente le gritaba cosas al señor presidente. Es decir, el hecho de que un acto de esa naturaleza, que ocurría por primera vez en la historia de este país de los últimos 60 años, se hiciera público y se hiciera viral, eso tiene una gran trascendencia. Y eso fue posible porque había gente allí parada en la calle con un teléfono móvil filmando y subiéndolo a Internet.
Los tres analistas coincidieron en que la década que concluye tuvo también un común denominador: la represión y la violación de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
8:14 de la mañana y cerramos este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Aquel abrazo, alô, alô, realín. Aquel abrazo, alô, torcida do Flamengo. Aquel abrazo. Chacrinha continua balançando a pança.
Deus comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, se chacrinha.
Bueno, Maite, si hay que bailar samba, yo bailo, pero no con estos tacones que tengo esta mañana. Así que buenos días, bienvenida a Curioseando con Maite Rodríguez.
Buenos días, vamos a bailar, yo creo que de todo.
Pero con estos tacones no, me deja quitármelo.
¿Vos se puede bailar descalzo?
¿Sí?
No problema.
No, con un tacón mejorcito.
Oye, los brasileños bailan descalzo en los ríos de la playa en esta fecha y lo disfrutan
mucho.
Pero
yo no sé ni caminar descalzo.
Eso me pasa, eso a mí también me pasa. Pero vamos a hablar hoy de esto, señores, aquel abrazo. Aquel abrazo es Gilberto Gil cantándole nada más y nada menos que al Cristo más famoso, yo creo que del mundo. El Cristo que está en el Cerro del Corcovado en Brasil. El Cristo Redentor, la obra Art Deco más grande del mundo, con 38 metros de altura y un peso nada más y nada menos que de 1.200 toneladas. Situado en el cerro que le da nombre, el Cerro del Corcovado, a 710 metros sobre el nivel del mar. Y este Cristo representa, por supuesto, la fe y la simpatía de todos los brasileños del pueblo carioca por su religión y por este Cristo que abraza y que bendice a la ciudad. Se barajaron varios lugares, hay que decir que el Cerro del Corcovado no fue el primero de ellos, fue el Pão de Azúcar, el Monte de San Antonio y el Monte del Corcovado. Finalmente se eligió este por su ubicación más estratégica y la vista que daba sobre toda la ciudad. Y fue construido este Cristo por el ingeniero Héctor da Silva Costa, con diseño del artista plástico Carlos Oswald y proyectada por un arquitecto francés, Paul Landowski. Y al igual que la Estatua de la Libertad, este inmenso Cristo no fue hecho totalmente en Brasil, ¿no? Fue traído por mar desde Francia. Debo decir que la primera mirada que se hizo sobre en diseño, ¿no? Sobre este Cristo, un artista francés, Paul Landowski, fue el que se le encargó todo el proyecto. Construyó toda la estatua en Francia, todas las piezas, se enviaron a Brasil por mar. Y llegaron estas, bueno, eran más de 50 pedazos gigantescos que se montaron en un barco y llegaron como una donación. Donación, pero en realidad hay que también acotar que se hizo con dinero recaudado por los contribuyentes, con donaciones que recibieron para financiar esta gigantesca obra. El nombre del original del Morro del Corcovado no era así. Se llamaba Pico da Tentação, Pico de la Tentación, porque hay que recordar que Brasil fue colonia de Portugal en el siglo XVI y ellos nombraron así, los conquistadores nombraron a este pico, Pico de la Tentación, porque dicen que allí Jesucristo fue tentado por el diablo.
Wow.
Y un siglo más tarde el morro cambió de nombre por el actual, por el Corcovado, haciendo referencia a la forma de una joroba que tiene esta montaña. Y llevó más de medio siglo a hacer realidad el proyecto del Cristo, porque todo comenzó con el religioso Pedro María Bos, portugués, y que le planteó a la reina, a la princesa Isabel de Portugal, la necesidad de hacer un Cristo gigantesco para que bendijera, ¿no? Sobre todo que atrajera a los fieles. Pero hasta 1921 no empezó la construcción con la celebración de los 100 años de la independencia de Brasil. Y la construcción se inició en la primera piedra, en realidad, en el año 1926. Le tomó 5 años recaudar todo el dinero y poder poner la primera piedra de este gigantesco monumento. Y fue construido por el ingeniero Héctor da Silva Costa. Este Cristo ha sido visitado por muchísimas personas, millones de personas en el mundo acuden a verlo y a pedirle su bendición. Y suben en un trencito muy pintoresco, que la gente cree que se hizo para que la gente fuera a ver el Cristo. Y no es así. Existía primero el tren. En 1884 ya este tren subía hasta las montañas, hasta el morro, y gracias a este tren se pudieron ir subiendo todas estas piezas que dijimos que se trajeron de Francia. Esta escultura se fue ensamblando ya en la cima, y gracias a este trencito se pudo llegar hasta allí con todas estas piezas. Y este tren todavía funciona en la actualidad, además de que se han creado otros accesos para las personas minusválidas, para las personas que pueden también llegar hasta allí a pie, mediante los escalones que hay. Si quiere subir usted a pie puede hacerlo, pero es un lugar que uno no debería perderse. Yo no he podido ir nunca, pero me gustaría. El Cristo Redentor, el Cristo del Corcovado, fue atacado. Ha sido obra también del vandalismo, como sucede en muchos países con las estatuas públicas. Desgraciadamente, hay gente que, bueno, pues cree que no es necesario cuidar esta maravilla del mundo. En 2010, un grupo de artistas acrobáticos, grafiteros, escalaron el Cristo Redentor y escribieron sobre él. E hicieron dibujos en el pecho, en la espalda, en la cabeza, pero fueron apresados porque se consideró esto un acto vandálico, un crimen en contra de la nación incluso, porque para los brasileños tiene mucha importancia en su vida espiritual que este Cristo tenga esté situado allí y que tenga toda la importancia que tiene en la vida de la ciudad. Bueno, fue hecho con una piedra muy especial, una piedra de las canteras del municipio de Ouro Preto, una piedra que se llama estatita. Es muy clara, es muy bonita. Pensaron hacerlo de bronce inicialmente, pero el escultor consideró que el bronce era un metal muy frío que iba a dar la impresión de que había como mucha rigidez en cuanto al mensaje que se quería enviar. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces se decidió elegir esta piedra, que debo decir que el año este toca una renovación del Cristo del 2020. Se supone que hay una nueva limpieza general del Cristo y posiblemente se oscurezca un poquito, porque ya conseguir la piedra tan clara de las canteras es muy difícil y habrá que reemplazar algunas piezas por una piedra diferente. Intentarán que sea lo más parecido a la actual, pero costará un poco de esfuerzo. Pues una maravilla del mundo, está entre las siete maravillas del mundo, junto al Coliseo Romano y la Gran Muralla China. El Cristo Redentor fue elegido así por un jurado y por la votación de muchísimas personas en todo el mundo. Esta obra de arte demoró 5 años en ser construida y tiene una altura de 30 metros y mide 28 metros de brazo a brazo del Cristo, o sea, es gigantesco y pesa más de 1.145 toneladas. A mí me gustaría que los brasileños me dijeran si creen que el Cristo Redentor es igual de valorado, ¿no? Como el Cristo de La Habana, que hizo Gilma Madera, ¿verdad? Son cristos muy bonitos que además tienen una importancia vital como monumentos de la ciudad y como guías religiosos también, porque el Cristo de La Habana, mucha gente acude también allí a pedirle, ¿verdad? Sí.
A diferencia de que hubo mucho tiempo, ese Cristo estuvo cerrado y olvidado.
Sí, señor.
Que uh-huh. solamente ocurre en una dictadura
obra
como
esta. Obra que Gilma Madera terminó casi cuando triunfó la revolución. Uh-huh. Entrando ahí, a La Habana, ahí. Fidel, uh-huh. ahí fue cuando ella terminó.
No se podía ni ir. O sea, había que verlo de lejos. Por suerte es bastante grande y se veía desde todos los lugares.
Sí, bueno, pues
insólito.
En el Cristo de Brasil se usaron más de 1.000 toneladas de cemento armado y hay más de 1.150 toneladas de la estatita que dijimos para darle cuerpo a la obra. Y el brazo izquierdo del Cristo es muy curioso porque el brazo izquierdo es 40 centímetros más corto que el brazo derecho. Y el corazón que tienen situado tiene una simetría perfecta. Dicen que es la única pieza que es 100% simétrica. Y tiene una corona de espinas que además le sirve de pararrayos, porque los rayos, igual que el Cristo de La Habana,
sí.
que lo ha afectado a varios rayos también, este también, porque son estatuas muy grandes, ¿verdad? En la Copa del Mundo de 2014, un rayo desprendió la punta de uno de los dedos del Cristo y fue reparado rápidamente. Bueno, nada, parece que tenemos que irnos
bailando.
Es así, uh-huh. a ritmo de samba con Gilberto Gil.
¿La samba lleva algo más? Gracias, Maite.
Caipiriña, mi amiga, caipiriña.
Yes.
Buenos días.
Eu mesmo traço que a Bahia já me deu. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu.
E la ampliação del deporte com Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher estadounidense Don Larsen, el único serpentinero que lanzó un juego perfecto en toda la historia de las series mundiales de las Grandes Ligas, falleció aquí en Estados Unidos a los 90 años de edad, víctima de cáncer de esófago en un hospital en Hayden, estado norteamericano de Idaho. Larsen, quien fue un lanzador eficiente, y un personaje que logró una hazaña que ningún miembro del Salón de la Fama pudo, jugó para 7 equipos en 14 años en las Grandes Ligas de Béisbol, donde se retiró con récord de 81 victorias, perdió 91, pero el 18 de octubre del año 1956, con el uniforme de los Yankees, fue tan bueno como el mejor pitcher. En el quinto juego de la Serie Mundial, Larsen le lanzó a 27 bateadores de los Dodgers de Brooklyn y el último al que enfrentó fue el emergente Dale Mitchell, a quien ponchó con un strike cantado para luego fundirse en un abrazo con el también desaparecido receptor estadounidense Yogi Berra. Larsen tenía 27 años de edad cuando logró ese juego perfecto en la Serie Mundial. Hizo 97 lanzamientos para completar el juego perfecto. Los Yankees ganaron ese clásico de otoño en 7 juegos. Larsen nació el 7 de agosto del año 1929 y creció en San Diego. Hizo su debut en Grandes Ligas con el equipo de los Browns de San Luis en el año 1953 y más tarde se unió a los Yankees en el año 1955 como parte de un cambio de 17 jugadores. Nuestro más sentido pésame a la familia, a las amistades y a todos los seguidores en Cubita la Bella que siempre estuvieron al tanto de la carrera y la vida de el ya desaparecido de 90 años de edad, el Larsen. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, señores, hoy viernes tendremos un total de 6 partidos. Y en Orlando, el equipo local a las 7 de la noche hora de Cuba estará jugando contra el quinteto Miami Heat, que ocupa ahí el segundo o tercer lugar en la conferencia del este de la NBA, detrás del quinteto de Milwaukee, que en su último partido derrotó al Minnesota 106 puntos por 104, con 32 cartones de Giannis Antetokounmpo, 11 puntos del gigante cubano Brook López y 7 cartones de su hermano Robin López. Esta noche a las 7, Washington estará jugando en su casa contra Portland, mientras que Boston rivalizará contra Atlanta. Reitero, 6 partidos hoy viernes en la continuación de la NBA. Por último, el ex campeón mundial Carlos Sugar de León de Puerto Rico falleció en su residencia en Nueva York, de acuerdo a varios reportes. El puertorriqueño, quien tuvo récord profesional de 53 victorias con 8 derrotas, un empate y ganó 33 peleas por la vía rápida, fue encontrado por su esposa en el piso de su residencia. Trascendió que al llegar a la ambulancia fue declarado muerto. Tenía 60 años de León. Fue campeón en el peso crucero 4 veces por el Consejo Mundial de Boxeo. En 1980 se adjudicó su primer cetro crucero al vencer por decisión unánime a Marvin Kamel. Sin embargo, en 1988 el boricua perdió ante el norteamericano Evander Holyfield, el hombre que sucumbió en 2 ocasiones a nivel amateur con los cubanos Julio Quintana y Pablo Romero, ambos de Pinar del Río y este último residiendo aquí en esta ciudad de Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
8:27 de la mañana y ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a Edemio Navas por el deporte. Gracias a esos oyentes que escribieron y nos dan sus opiniones. Roldán, muchísimas gracias por escribir siempre, por estar ahí. Yanela, Luis Mario, Leonid y Maylet, Abarroso y sus peques, que son este grupo especial que se reúnen todas las mañanas temprano, se toman su buchito de café o lo que tengan, Alejandro. Puede ser cualquier cosita, pero lo importante es que se reúne un grupo grande para escuchar Radio Mati y para escuchar, por supuesto, Levántate Cuba. Esta emisión de viernes ya está terminando, así que tengan un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. Gracias.
Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Es fácil, con poder, es fácil. Es fácil querer hacer, destruir, construir encima de un papel. Si quiero cambio la constitución, yo soy el mando, soy la revolución. Vete para la sierra y coge un machete. ¿Y quién se acuerda de un pueblo con estrés? ¿Y quién se acuerda de un pueblo a fin de mes? La cogen con la independencia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.